Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la hora de la verdad. Toda la actualidad de Telde Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La hora de la verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. Bienvenidos a una nueva edición de la Hora de la Verdad. Martes 14 de julio de 2026. Un saludo de Florentino López. Peña sobre la contaminación marina en la costa de Telde, donde digo Diego. Manifiesta el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, en el medio que se paga con dinero de todos los teldenses a través de la empresa pública Gestel, que el ayuntamiento se va a personar en el procedimiento judicial relacionado con la mortandad masiva de lubinas. Constituye un ejercicio de equilibrismo político difícil de sostener. Por un lado, anuncia que acudirá a los tribunales para buscar responsabilidades y, por otro, se apresura a construir una defensa pública de la gestión vinculada a la edad de Silva, antes incluso de que la justicia determine qué ocurrió realmente. La contradicción resulta evidente. Si el objetivo de la personación es contribuir al esclarecimiento de los hechos, lo razonable sería esperar a que la investigación judicial avance, se analicen los informes técnicos y periciales y se determine la posible relación entre los distintos episodios investigados. Sin embargo, Peña parece tener ya una parte de la conclusión preparada. Insiste en que no existen datos que acrediten irregularidades en el funcionamiento de la depuradora y reclama que no se construyan relatos sin pruebas. Curiosa la prudencia del alcalde de Telde, exige cautela a quienes plantean dudas, mientras él mismo adelanta públicamente argumentos defensivos antes de conocer el resultado de la instrucción. El ayuntamiento anuncia que se persona para buscar responsables. La pregunta es inevitable. ¿Buscará responsabilidades en todas las direcciones o únicamente en aquellas que resulten políticamente convenientes? Porque personarse en una causa judicial no debería servir para construir un escenario mediático. Presentarse ante la opinión pública como defensor de los intereses de Telde y al mismo tiempo tratar de blindar anticipadamente determinadas actuaciones. Peña asegura que por ahí tendrá que pasar muchísima gente para depurar responsabilidades. Tiene razón. Y precisamente por eso debería permitir que sea la justicia la que investigue, sin intentar anticipar públicamente quién puede ser responsable y quién merece quedar fuera de cualquier sospecha. La demagogia alcanza su máxima expresión cuando se anuncia solemnemente que se acudirá a los tribunales para conocer la verdad, mientras paralelamente se ofrece a los ciudadanos una verdad política prefabricada. El ayuntamiento está en su derecho de personarse, pero hacerlo no convierte automáticamente al gobierno municipal en juez, fiscal ni víctima. Peña quiere aparecer en la fotografía de quienes exigen respuestas. La instrucción judicial determinará quién tendrá que formular las preguntas y, sobre todo, quién tendrá que responderlas. Porque en una investigación judicial el papel de cada actor no lo decide una entrevista ni una estrategia de comunicación. Lo determinan los hechos, las pruebas y las resoluciones judiciales. Y quizás por eso resulte demasiado pronto para repartir papeles antes de que se levante el telón. Juan Antonio Peña, sobre la contaminación marina en la costa de Telde, donde digo Diego.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, entramos en materia. Vamos a quedarnos con el entrenador teldense Tino Denis, que repasa junto a Lucas González en la sede de Más por Telde sus sensaciones tras el final de temporada y descubre su faceta más personal, ligada desde siempre al municipio de Telde. Vamos a quedarnos con la entrevista.
Muy buenas. Hoy nos ha venido a visitar Tino Denis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Muy contento de estar aquí.
Te veo bien. Este año vuelvas a tomar las riendas del Telde, ¿no? Eso quiere decir que el club ha vuelto a confiar en ti porque has hecho las cosas bien, ¿no?
Sí, yo creo que los hicimos bien. No nos dio para salvar al equipo de la situación en la que estaba, pero bueno, creo que se hizo un buen trabajo. Al final Normalmente lo que queda en la retina es la clasificación y no queda todo el proceso. Pero bueno, los que sabemos de esto sabemos de lo que conlleva el día a día y en esa parte creo que hicimos todo lo posible.
Vale, probablemente el que te esté viendo, la que te esté viendo a nivel deportivo te conozca. ¿Vale? Tino Denis es entrenador, un hombre con mucha experiencia, con muchos años en el fútbol canario, ya no solo entrenando, sino formando además. Pero a mí siempre me gusta empezar estas pequeñas charlas preguntándole al invitado o la invitada de quién es. ¿Quién es Tino Denis en este caso? A nivel personal, cuenta un poquito tu historia.
Vale. Pues Tino Denis es un ciudadano de Telde que nació aquí al lado, en la calle Mentidoro número 5, creo, una casita de alquiler que tenía mi madre con mi tía y mi abuela. Y a los 4 años más o menos nos trasladamos a San Juan y he sido de San Juan de toda la vida hasta que me emancipé y ya compré vivienda y me vine a la zona del casco de San Gregorio, la Barranquera, en Arauz, que vivo ahora mismo. Y bueno, he sido estudiante en los colegios públicos de Telde, el Colegio Poeta Fernando González, luego en el Arencibia Gil, de ahí fui a la universidad y terminando la primera carrera de magisterio, pues me presenté a una plaza en el ayuntamiento de monitor deportivo que habían salido en un verano cuando estaba enganchando ya la segunda carrera universitaria, que era la licenciatura en Educación Física, en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y saqué la plaza. Y ahí pues empecé a trabajar en diciembre del 98 hasta el día de hoy. He sido empleado municipal ya 27 años, dedicado al deporte, porque entré a la Consejería de Deporte, pero luego con las necesidades, las carencias, la etapa que tuve también en la política teldense, pues he ido variando también de áreas y ahora estamos dedicados a la atención ciudadana en el área de estadística, con los empadronamientos y demás. Y bueno, esa es la parte de Tino, a lo mejor que no conoce la gente, que no sea la parte de Tino el entrenador, ¿no? Así que bueno, desde el de toda la vida.
Toda la vida dedicado al deporte, ¿no?
Y toda la vida dedicado al deporte.
Exacto, entonces, ¿qué te ha dado el deporte a ti?
El deporte me ha dado todo, todo. Igual que te lo puede quitar todo, me lo da todo porque a nivel personal y a nivel integral creo que ha sido una pieza fundamental en mi crecimiento como persona. Desde que fui futbolista pequeñito y luego ya me dediqué más a formarme para ser docente, que no me dediqué a la docencia, pero sí me dediqué a la docencia futbolística, cogiendo a los niños en la escuela municipal, desde los 4 añitos que estuvimos en la escuela, prácticamente 6-7 años trabajando en la escuela municipal, hasta que empecé a ser preparador físico de equipos regionales, de equipos juveniles, me entró a la avenida de entrenador, y bueno, el deporte en sí me ha dado todo, y el fútbol pues me ha dado más todavía, ¿no? Porque me he dedicado prácticamente más de la mitad de mi vida a estar dentro del fútbol en diferentes ámbitos. Ahora, aparte de entrenador en la formación, ayudando a futuros entrenadores a seguir formándose y reciclándose fuera de los cursos oficiales y bueno, al final yo creo que los que estamos en el deporte vivimos de ello y vivimos para ello.
Es correcto, así mismo es. Me interesa mucho hoy, me hace especial ilusión que estés hoy porque como has dicho, llevas desde muy temprana edad formando, sí. Es decir, sino formando y ayudando a formar a ya no solo a los que van a formar a otras personas, sino a los propios niños, a los propios jugadores, ¿no? Vivimos una época un poco complicada, ¿verdad?
Sí.
Donde, bajo mi punto de vista, la palabra formación, perdona la palabra, se ha prostituido un poco. Uh-huh. ¿Tú qué crees?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo soy, quizás, algunos me tallan o me han tallado en ciertos comentarios de valdanista, de filósofo del fútbol. Y para nada, lejos, muy lejos de lo que es la realidad y lo que yo pienso y creo que es lo que pensamos mucha gente también como tú y los que estamos en el día a día de los clubes, en este caso en el fútbol, pero en cualquier club deportivo que manejemos edades tempranas, edades formativas. Creo que hemos perdido un poquito la idea y el hilo de los educadores de deportivos, ¿no? Que no solo ayudamos a formar a los niños y a las niñas en el deporte en el que estén o en la actividad deportiva en la que estén, sino que somos un referente. Queramos o no, somos un referente, somos la pieza que acompaña a esa educación que tienen en el centro educativo, que tienen dentro del hogar con la familia. Nosotros tenemos que seguir ese hilo. la educación en valores, la educación social y la de respetar al prójimo, de ser lo más sociable posible, de evitar los egos y de intentar que, sobre todo en el deporte de equipo, que manejamos mucho ese tipo de situaciones, pues que sean reales, que no sea solo en el momento en el que entrenan o en el que estén con el grupo, sino que lo lleven fuera, que en su casa sean iguales, que en el colegio sean iguales, que es una labor complicada para nosotros porque estamos mucho menos tiempo, pero sí somos un referente en el que los niños y las niñas suelen tenernos en un altar, ¿no? Y eso tenemos que aprovecharlo y no desviarnos de ese camino a la educación en valores y seguir reforzando la educación que puedan tener en la familia.
Claro, yo creo que has dado un esclavo ahora al final de tu exposición, la familia. Es muy importante, claro. Nosotros, desde el club o desde el equipo en el que estemos, intentamos inculcarles unas cosas, ¿no? Pero por el otro lado, como que no van acorde, ¿verdad? Entonces, a veces hay que trabajar más en, ya no en los niños,
no.
Sino en el otro lado, ¿no? En los padres, en las madres. ¿Qué te has podido encontrar a lo largo de estos años?
De todo. La verdad que yo no estoy en fútbol base desde hace muchos años, ¿no? Pero yo me empecé a formar como entrenador en el fútbol base desde la escuela. He entrenado todas las categorías de fútbol base que existían en su momento. Ahora hay más categorías y he pasado por una serie de momentos y de grupos diferentes, de padres diferentes, que a mí también me hicieron reflexionar y me hicieron crecer como entrenador y como persona, porque ves situaciones que tienes que trabajar y que tienes que lidiar con ellos, que te hacen hacer un reseteo y decir, uff, o me estoy equivocando yo o lo que me está llegando no es lo que debería pasar. Y actualmente, sin entrenarlo, pero sí vivirlo, porque te tienes que hacer seguimiento a muchos entrenadores, ves fútbol base, no todo lo que quisiera y me gustaría, pero cuando vas a una grada o ves algún partido y ves las situaciones que se dan ahí, pues es para hacérselo mirar. Yo creo que a los clubes y a los responsables institucionales en general que están dedicados al deporte nos está faltando, que parece que se está cambiando, pero nos está faltando atacar esa situación, porque ya no solo es educar a los chavales y a las niñas que practiquen deporte, sino intentar educar a esas familias para que el deporte llegue a la casa o los valores que le da el deporte a la casa de la misma manera y no hay una discrepancia y no choque, porque se hace muy complicado. Yo siempre lo digo y creo que es una de las mejores maneras de trabajar. Tenemos una figura profesional que creo que cada vez entra más en el panorama deportivo y cada vez la vemos más, aunque es complicado, que es la del psicólogo. El psicólogo deportivo está especializado en ese trabajo. Nosotros, aunque tengamos conocimiento y hagamos muchas veces de psicólogos, de padres, de abuelos, de tíos y hacemos de todo porque nos toca hacer de todo, la figura del psicólogo deportivo, la psicóloga deportiva en un club, ya no solo para trabajar con los jugadores y jugadoras, sino para trabajar con las familias, para mí, creo que ahora mismo, en la actualidad, en la sociedad en la que estamos, se hace fundamental. Eso implica que se tengan que hacer más esfuerzos porque son profesionales igual que son el resto y no van a trabajar por amor al arte. Eso es evidente y que muchos lo hacen, porque me consta que muchos lo hacen. Entonces yo creo que deberíamos ampliar las miras, abrir el abanico de posibilidades que tenemos, ver dónde estamos fallando, qué es lo que está sucediendo y atacar. Y creo que nos está faltando esa rapidez en atacar este tipo de situaciones y también empezar a ayudar a los padres, porque muchas veces, inconscientemente, por el desborde que tienen de la rutina diaria, de trabajar los dos padres, de dejar al niño en esa actividad, de recogerlo y llevarlo a otra actividad, o que sea el abuelo o la persona más cercana, porque los padres no pueden, no hay comunicación, no hay ese seguimiento y ese apoyo familiar, y claro, todo lo que tú intentas darle a ellos, cuando llega a casa desaparece. Entonces debería haber una coordinación completa y total y ayudar también a los padres desde el punto de vista de la educación de sus hijos en todo lo que conlleva, no solo el deporte, sino la educación integral propia del ser humano.
Claro, estoy de acuerdo contigo. Antes era un tema muy tabú, ¿no? El hecho de que en los clubes existiera un psicólogo. Antes sí es verdad que a nivel económico quizás era más complicado, pero... perdón, hoy en día hay una cantidad de variantes, de oportunidades, donde dices tú que hacer el esfuerzo, claro, pero es que es una herramienta. Como el que compra 15 balones, como el que compra 20 petos, al final es una herramienta para el deporte y que al final te va a servir a lo largo de tu vida, porque todos esos conceptos y todas esas herramientas que te va a facilitar esa persona te va a funcionar en la vida, ¿no? He estado en el club que he estado, se le ha proporcionado a los padres una herramienta que seguro que la has visto por ahí, que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero que van por los clubes haciendo dinámicas,
sí.
Claro, cuando tú tienes en un club 200 niños, 200 y pico niños, tú propones esas dinámicas para que esos padres vayan y vean y entiendan un poco más el deporte en el que se mueven sus hijos, circunstancias en las que están sus hijos, propones ese tipo de situaciones. Y de, si son 200 niños, son 400 padres, te van 20. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos?
Responsabilidad cero. Responsabilidad cero. Muchas situaciones te ves impotente.
Sí, sí. Claro, lo intentamos. ¿Que habrá que ser más agresivo en ese aspecto? Sí, tener menos tibieza de vez en cuando, que aunque suene mal, lo pagan los niños.
Claro, lo pagan.
Pero, ¿qué hacemos si los padres no son conscientes de que eso que están haciendo están perjudicando a su hijo o a su hija? El deporte que sea.
Sí, sí, sí.
El deporte que sea. Entonces, estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, e incluso añado que hay que ser un poquito más agresivo en ese aspecto, sí. y tener menos tibieza. A lo largo de toda tu trayectoria profesional, has visto que el deporte, en este caso el fútbol, que es lo que más te has movido, ¿no?, ha dejado de ser un juego, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Ha dejado de ser un juego. Las redes sociales, que a pesar de que es una herramienta maravillosa, también está siendo un hándicap brutal. ¿Qué opinas de esa evolución que ha tenido el deporte?
Pues los principales responsables, y me duele decirlo, muchas veces hemos sido los propios entrenadores de olvidarnos de que el fútbol en edades tempranas es un juego. ¿Vale? Es un deporte que sí, que lo llevamos en vena y que a todos nos apasiona, pero tenemos que bajar a tierra y decir, bueno, si estoy con niños de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, el fútbol tiene que ser el juego, tienen que divertirse con el fútbol. Yo puedo enseñarles la técnica fundamental en esas edades, y los principios básicos de manejarse dentro de un campo, de cómo situarse, qué deben hacer, para que ellos también disfruten y exploren y sean capaces de ver en qué consiste el fútbol.
Bueno, parte de la entrevista fantástica de Tino Denis con Lucas González en la sede de Más Portel. Te pueden escucharla íntegramente en el digital ondaguanche.com.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Canarias Informativa, tu diario digital.
OndaGuanche.com. Toda la información destacada de Gran Canaria la encontrarás en este diario digital. Veracidad, rigor, independencia, pluralidad. OndaGuanche.com, toda la información a un clic de ratón. OndaGuanche.com, el único diario de Canarias con noticias actualizadas y emisión digital en directo 24 horas al día. OndaGuanche.com, un clásico de internet. Visítanos www.ondaguanche.com.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Vamos a quedarnos a continuación con la entrevista realizada por Manuel Ramón Santana, operarios del alumbrado público en la ciudad de Telde, empleados de Elecnor, que están ahora estos días, esta semana, instalando un nuevo tipo de luminaria en la ciudad. Vamos a quedarnos con esta entrevista a pie de calle.
Nos encontramos con unos especialistas en el alumbrado de Telde, de la empresa Elecnor, en el Parque Municipal de Cánova de Castillo. Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Juan Pablo.
Juan Pablo, ¿han venido ustedes al Parque Cánova de Castillo a renovar las lámparas?
Efectivamente, se está quitando todo el alumbrado que funcionaba con lámparas convencionales de gas y se está sustituyendo.
¿Cómo se refiere a electricidad?
Las bombillas son de gas internamente, tienen un gas interno que lo que hace es que cuando le metes electricidad se calienta y alumbra. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tipo de bombillas ya están desfasadas. Ahora hay un sistema nuevo que es LED, que es más eficiente, consume la mitad de una lámpara convencional y alumbra más del doble.
O sea, ahorra la mitad de consumo y da el doble de potencia de luz.
Efectivamente.
Increíble, ¿no?
Sí, bueno, es que el problema de la lámpara antigua, obsoleta, esta de gas, es que la mayoría de la potencia no era en iluminación, sino era en calor. Producía mucho calor, por eso se rompían mucho y se averiaban continuamente.
Entiendo que ustedes son una empresa que presta servicio a la Concejalía de Alumbrado del Ayuntamiento de Telde.
Efectivamente, trabajamos para el Ayuntamiento de Telde, la Consejería de Alumbrado.
Gran trabajo que está haciendo Juan Francisco Artiles Carreño.
Sí, efectivamente, está haciendo un buen trabajo. De hecho, ahora mismo estaba por aquí supervisando todas las obras.
Es un gran concejal, uno de los pocos concejales que en Telde trabaja, porque en Telde hay una panda de vagos inútiles que da hasta vergüenza.
Bueno, yo lo que le puedo decir es que por lo menos en el alumbrado yo creo que se están haciendo las cosas bien.
No, es lo que le estoy diciendo, que la Concejalía de Alumbrado está haciendo un trabajo ejemplar.
A mi modo de verlo, como profesional, yo creo que sí.
Y hoy están ustedes aquí en Cánova del Castillo y van a renovar 12 lámparas.
Sí, creo, si no he contado más, que son 13.
¿13?
13, sí.
¿Pero van a hacer lo mismo en todos los parques municipales, en todas las lámparas, digamos, que pagamos los contribuyentes con nuestros impuestos?
Yo no sabría decirle si en todo, porque la verdad es que no tengo ese dato. Lo que sí le puedo decir es que ya se han cambiado varios parques y, por lo menos que yo sepa, se va a cambiar alguno más. No sé si todo, la verdad no sabría decírselo con exactitud, pero vamos, entiendo que sí.
Pero me parece fantástico. Yo desconozco totalmente el mundo de la electricidad. Ese no es mi mundo, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención ver el camión, porque el camión que ustedes han traído aquí a Cánova del Castillo, al parque municipal. Y he tenido interés y curiosidad, más que interés, curiosidad, ¿no? Porque yo sé que Juan Francisco Artiles Carreño, el concejal de alumbrado, hace un extraordinario trabajo. Yo sé que era para mejorar el alumbrado, evidentemente, pero lo que quiero confesarle, Juan Pablo me dijo que se llamaba usted. Juan Pablo, es que me ha sorprendido usted de que la nueva tecnología permita que vayan a ponerse 13 bombillos nuevos y vaya a dar el doble de iluminación y vaya a suponer la mitad del costo para los ciudadanos, que somos los contribuyentes, que somos los que pagamos el consumo de eléctrico de las lámparas de todos los parques.
Sí, sí, me permite también decir que no solo va a haber ahorro en consumo eléctrico, sino ahorro en material, porque las lámparas antiguas tenían una vida útil aproximadamente entre 6 meses y 1 año, y no solo eso, sino en lo que es la infraestructura, el cableado, por ejemplo, se deterioraba más por el consumo al que estaba sometido. Todo eso es dinero que se va a ahorrar el ayuntamiento, no solo en la factura de la luz.
El dinero que se ahorra el ayuntamiento es el dinero que nos pagamos efectivamente. Los contribuyentes, que somos los que le pagamos al ayuntamiento con nuestros impuestos, estos servicios.
Efectivamente, bueno, en definitiva lo que se ahorra el ayuntamiento es lo que nos ahorramos el contribuyente. Se van a ahorrar en tema de la factura de la luz, pero se van a ahorrar en materia, que se van a ahorrar en las bombillas que se tenían que cambiar periódicamente, en los equipos de las lámparas, pues se lleva unos equipos que para poder encenderse las lámparas antiguas, que también se te cambiaban periódicamente, insisto, y también en el cableado que se iba deteriorando por el consumo que tenían las lámparas antiguas, pero bueno, era lo que había antes. Afortunadamente estamos mejorando las instalaciones.
Yo felicito a la empresa de Lenovo por estar al día de las nuevas tecnologías y ponerla en práctica en Telde. Y que los contribuyentes vayamos a pagar la mitad del consumo y vayamos a tener el doble de electricidad. Me parece, Juan Pablo, una maravilla.
Yo me alegro de que se estén mejorando todas las instalaciones, pues yo también soy, al final de cuentas, también del municipio de Telde, y me alegro que vea que mi municipio está mejorando. Y le invito a todo el que quiera a pasar. Hoy probablemente no lo habramos terminado del todo, pero entre hoy y mañana posiblemente esté todo terminado. Le invito a pasar por la tarde y noche cuando esté encendido y verán qué bonito va a quedar todo iluminado con luz blanca, la calidad de la luz, en fin, que va a ser un placer pasear por este parque.
Y en Telde, Juan Pablo, hay por lo menos 50 parques, ¿no?
Sí, y alguno más. Lo que pasa que es verdad que ya hemos cambiado algunos. Por ejemplo, yo recuerdo así ahora de voz y pronto de memoria, cambiamos la plaza de Ojo de Garza, cambiamos la de San Isidro y algunas más que ahora mismo, la de la Gavia, en fin, que hemos ido cambiando. Lo que pasa que ahora mismo no me acuerdo de todas, pero esto es un trabajo que se viene haciendo, que a lo mejor no se ve todos los días, pero bueno, que sí que venimos haciéndolo con tiempo de atrás.
Bueno, pues que cunda el ejemplo en otros municipios y que cunda el ejemplo en otras concejalías para mejorar los servicios a la ciudadanía, aportando las nuevas tecnologías. Vamos a pagar la mitad del consumo que veníamos pagando, ¿no? Y nos va a ofrecer no solamente el doble de alumbrado, sino que además nos va a abaratar por lo que me está diciendo, el mantenimiento.
Efectivamente, ya esta farola que estamos montando tienen una vida útil prevista entre 5 y 10 años, que no hay que prácticamente hacer limpiarla y poco más. O sea, va a ser un ahorro, no, ya digo, insisto, no solo en la factura eléctrica, que también, sino en el mantenimiento, un ahorro abismal. Y además de eso, que digo, es luz blanca, que cuando pasen por el parque por la noche van a notar, vamos, estéticamente inclusive, la calidad.
Una maravilla. Enhorabuena a Elenor y enhorabuena al concejal de alumbrado de Telde, Juan Francisco Artiles Carreño. Muchas gracias, Juan Pablo.
Muchas gracias a ustedes y nada, decir que es un placer para nosotros como Elenor, como empresa Elenor, poder trabajar para dar una mejor calidad de servicio a los ciudadanos de Telde.
La Hora de la Verdad con Florentino López Castro.
Bien, pues vamos a analizar con más detalle ahora la actualidad municipal de la ciudad de Telde con la periodista, colaboradora habitual de este espacio radiofónico y directora de Canarias Informativa, Maribel Castro Melián. ¿Qué tal, Maribel? Saludos, muy buenas tardes.
Saludos, Florentino, muy buenas y calurosas tardes. Como siempre, un saludo afectuoso para toda nuestra audiencia.
Bueno, ¿cómo va la actualidad de la ciudad de Telde? Cuéntanos algo.
La actualidad de Telde es diversa, como siempre. Pero aparte de eso, es que estamos a escasos 10 meses de las elecciones y, bueno, lógicamente, pues cada vez los temas políticos van ganando importancia en una ciudad ya de por sí bastante politizada.
Bueno, a mí me gustaría saber el dispendio de dinero público, la barra libre con el capital de los contribuyentes, si tiene al final alguna forma de filtrarse o no. Está claro que vía oposición no vamos a poder conseguirlo porque se han mostrado incompetentes para ello por acción o por omisión. Pues lo cierto es que no hay manera, ¿no?, de saber en qué se gasta el dinero público, principalmente el que sale a través de esa empresa sin fondo llamada Gestel, ¿no?, el descontrol total y absoluto. Y a pesar de los anuncios que hubieron, un poco epopélicos, si se quiere, de buscar información debajo de las piedras, una vez que las cuentas estuvieron en las manos de quienes tuvieron que estar, y no es solo de Esmeralda Cabrera, Vox, cuidado, porque aquí siempre señalamos en la misma dirección. A Esmeralda le pudo, en este caso, el protagonismo y el intentar acaparar el foco en su momento y decir que ella hacía, que ella iba y que ella podía, ¿no? Al final no hizo absolutamente nada, pero es que esos documentos de Gestel, donde hay una barra libre auténtica para los mercenarios de la información de Telde, que son varios, ¿eh? Unos tienen la fama y otros tienen el provecho, pues estuvieron en la mesa de Alejandro Ramos, del Partido Socialista, José Luis Masía, de Nueva Canarias, Héctor Suárez, ahora mismo en los no adscritos. Oye, y ninguno ha dicho esta boca es mía, ¿no? Porque es muy fácil de siempre señalar en la misma dirección y exigir que depure responsabilidades la que llegó al final, ¿no? La más bisoña de todas, Esmeralda Cabrera. Es verdad que ella, insisto, pecó de bocazas en el sentido de que iba a hacer, iba a deshacer y que iba a poner justicia y no hizo absolutamente nada, ¿no? Pero, oye, que en todas las mesas de la oposición han estado, están y estarán las cuentas de Gestel con la barra libre y no hay manera de fiscalizar legalmente lo que ahí está ocurriendo, Maribel. Te lo digo todo esto porque además de la rata, que ya sabemos que es el que se lleva la palma, pues también tenemos por ahí a Pagallo, ¿no? Tenemos al Manco de Lepanto haciendo también y deshaciendo de las suyas. Y todavía con más inri si cabe, ¿no? Porque todavía la rata puede justificar con su panfleto, bueno, pues que se está llevando una millonada todos los meses, todos los años. Pero oye, es que el otro no tiene ni medio de comunicación, ¿no? Sino cuelga vídeos ahí en los canales de redes sociales, en YouTube, y a poner la mano, ¿no? No hay manera de fiscalizar esto, no hay manera de poder controlar esto, de auditar esto. ¿Esto va a seguir siendo barra libre eternamente?
Bueno, eso lo que da a entender Floro es la categoría política de los representantes de TELDE. Ya lo has evidenciado tú. Ni el PSOE, ni Nueva Canaria, ni Héctor Suárez. Por supuesto, Esmeralda Cabrera, como tú muy bien dices, pues bueno, quiso ser Juana de Arco y ya sabemos cómo terminó Juana de Arco, ¿no? Que terminó quemada en la hoguera. Por tanto, pues bueno, ella decidió en un momento determinado, de una forma bastante triste, por cierto, que la perseguirá siempre, porque este tipo de cosas, cuando se hace este tipo de cosas y de alaracas y escandaleras, hay que llegar hasta el final. Si no llegas hasta el final, pues pasa lo que pasa, que te quedas convertida en una auténtica carajaca, que es lo que ha pasado. Ese respeto que se le tenía, pues pasó a mejor gloria. Aquí lo que ocurre, Flor, es que a través de Gestel, todos, de alguna manera, se han beneficiado en este mandato y en anteriores del trapicheo que se puede hacer en las empresas municipales que no tienen, como ya he dicho en muchísimas ocasiones, pues la regulación que tiene el ayuntamiento a través de los órganos para ello habilitados, como pueden ser pues el interventor, la secretaría. Esto aquí es a la muato, Diego, y claro, en ese camino nos encontramos, pues bueno, incluso que se te olvidó también nombrarlo, un patronato de reciente creación, pues, creado por un condenado en firme por la justicia, que está sacando pingüe beneficio de una yo no sé qué inventada devoción a la Virgen del Carmen en San Gregorio. Pues bueno, otro de los beneficiados de la barra libre de Gestel. Bueno, mira, Floro, con su pan se lo coman. Yo no me voy a presentar a las elecciones, pero sí debería de darles un poquito de vergüenza, pero me imagino que no la tienen, porque el PSOE con 5 concejales, su gestión en TELDE, madre de Dios, a ver qué van a presentar. A ver qué van a decir cuando se acerquen las elecciones. Algo se sacará de la chistera Alejandro Ramos. Nueva Canarias, pues, idem de lo mismo. Más preocupados en saber por dónde se mueve Juan Antonio Peña que de su propia gestión. Héctor, izquierda-izquierda, derecha-derecha. No, al final no termina de rematar nada y entonces estamos en la misma. Es un coladero sin fondo. Y yo siempre digo lo mismo. Cuando hay rigurosidad, cuando hay seriedad, cuando hay responsabilidad, se demuestra. Dice que el movimiento se demuestra andando y está claro, Floro, que por lo que quiera que sea, porque en el pasado también se untaron de la mermelada, o por lo que quiera que sea, Gestel sigue siendo una auténtica vergüenza. Y lo digo con conocimiento de causa y lo digo porque he visto cifras, y he visto unas mínimas cifras de la componenda que hay en esa empresa municipal.
Bueno, pues al final, como ocurre a nivel nacional con los grandes casos de corrupción, pues no ha sido precisamente la oposición la que ha llevado esos asuntos a los tribunales y se han judicializado y están como están, ¿no? Una gravedad terrible, con imputados, incluso con exministros en la cárcel, ¿no? Al final han tenido que ser personas particulares o colectivos privados los que han denunciado estas situaciones anómalas, alegales, irregulares, presuntamente, ¿no? En fiscalía, y fiscalía ha ido obrando con esa información y ha llegado del hilo al ovillo. Pues entiendo que al final en Telde tendrá que ocurrir lo mismo, ¿no? Tendrá que ser alguna entidad privada, algún ciudadano particular el que dé el paso y presente una denuncia en fiscalía anticorrupción para poder dilucidar qué es lo que ocurre aquí, ¿no? Hay que ver, bueno, pues si es solo la oposición la que tiene acceso a esas cuentas públicas de Gestel, o cualquier ciudadano, por los conductos reglamentarios que sean oficiales y correspondientes, puede optar a eso, ¿no? Porque a mí es que me parece ya un conchaveo y un chabacaneo total y absoluto, pero esto lo tienen que saber los ciudadanos de Telde, ¿no? A la oposición de la ciudad le da igual lo que ocurre con el dinero público. Es más, son copartícipes, ¿no? Porque luego participan en esos bodrios informativos que no tienen ni soporte mediático, ¿no? O sea, son vídeos que se cuelgan ahí en YouTube, como el que cuelga un vídeo de un cumpleaños infantil familiar y que lo ven 4, 5, 15 personas y aquí paz y después gloria, ¿no? Estamos hablando de vídeos que pueden costar 500, 1000, 2000 euros, barbaridades industriales, ¿no? O sea, ya no es solo la web financiada de forma oficial a través de esta empresa pública de Gestel, sino sus acólitos, sus amigos, sus cooperadores necesarios que se retroalimentan entre sí y acaban siempre repartiéndose el bacalao, ¿no? De dinero público. Oiga, salga usted a hacer publicidad, carajo. Tú sabes, Maribel, lo que cuesta hacer la publicidad con los suplementos que hacía, tanto para la provincia, Canarias 7, para emisoras de radio, revistas impresas. La publicidad cuesta mucho. Patear la calle, visitar clientes, hay que trabajar muchas horas. No es papá, gobierno, ponme aquí 500 o 1000 euros en cada idea que me salen de los cataplines y a vivir a cuerpo de rey, ¿no? Personas que además no pueden cobrarlas. Es que esta es otra cuestión que es clamorosa, ¿no? Un jubileta y el otro por supuesta y presunta incapacidad, ¿no? Haciéndose de oro mientras maman dinero de la seguridad social. O sea, esto es un fraude, ¿no? En toda regla, y que no pasa absolutamente nada. Yo creo que esto se tiene que aclarar y esto no puede ser una normalidad en la ciudad de Telde. A mí no me vale aquello de, ah, este está caliente porque no le ponen publicidad. Me la trae al pairo. Que bien sea lo que le dé la gana. Pero esto es una gamberrada que está permitiendo primero el alcalde y luego todos los concejales, todos y cada uno de los concejales. Y aquí no hago distintos a algunos, ¿eh? Cuidado, que hemos hecho distintos cuando se han tenido que hacer, pero los meto a todos. A todos, absolutamente a todos los concejales que se sientan en ese salón de pleno son corresponsables, todos y todas, para que no hayan dudas, de que eso esté ocurriendo sin ningún reparo, sin ningún miramiento. Y eso lo tiene que saber la ciudadanía. El alcalde lo permite, con Juan Martel, que es el concejal de Cultura, al frente, que capitanea Gestel, pero todos los demás, por acción o por omisión, lo están permitiendo. Eso, ténganlo en cuenta a la hora de depositar el voto en las urnas, ¿no? O sea, no hay distinto. Es que ahora mismo tú me dices gobierno y oposición, pues mira, me viene a la cabeza aquella tan manida frase de Manuel Ramón Santana, ¿no? La misma mierda son.
Floro, yo tengo claro una cosa, o clara, una cosa. Si alguna vez vas Estel a la fiscalía, será por la iniciativa de algún particular, de algún organismo que decide llevarlo a la fiscalía, porque la documentación está, es más, la tienen todos los partidos políticos. Pero claro, ¿qué ocurre? Que la política cada vez se parece más a un vertedero. Te voy a poner un caso que lo vas a entender rápidamente. Resulta que en Las Palmas, el caso Balca, costó, tras la denuncia de la portavoz del Partido Popular, Jimena Delgado, que la concejal number one de los socialistas, Inmaculada, no recuerdo ahora el apellido, la concejala de festejo,
Medina,
tuviera que marcharse y tiene por delante un proceso bastante delicado. Premio para Jimena Delgado a su trayectoria, a su trabajo, a su lealtad, a su honradez, a su responsabilidad. quedarse fuera de la cabeza de lista del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Quién va a ser el cabeza de lista en Las Palmas de Gran Canaria? Poli Suárez. Manda huevos. ¿Y qué ha hecho Poli Suárez? Pues nada. Que lo dice el que manda, el que está arriba, y ya está. ¿Qué significa eso? Que es un golpe de efecto demoledor para aquellas personas que realmente, realmente son honradas, tienen ganas de trabajar, denuncian la corrupción. Jimena Delgado se ha pasado todo el mandato denunciando la inacción del gobierno socialista en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hombre, no la conozco personalmente, ¿eh? Por tanto, no se me puede acusar de que sea una cuestión de que cuchipandi, amiguitis y nada de eso. Simplemente es una mujer que yo considero que no se merecía lo que se le ha hecho en Las Palmas. Pero bueno, la gente que vota Partido Popular, que apunte. Que así es como se trata a la gente que hace su trabajo decentemente, que hace su trabajo con honradez. Eso es lo que hay. Aquí prima las cuotas de poder, la cuota LGTBI, pim pom, pim pam, yo no sé qué más historia. Lo cierto, Floro, que esto no anima precisamente a que estas corruptelas, que es a lo que viene este tema que te he enlazado, salgan a la luz. Pues si resulta que hay un partido como el Partido Popular en Las Palmas, que ha levantado la alfombra hasta decir basta en un montón de cosas, el premio es dejarla en el ostracismo. Pues, ¿qué está haciendo eso? Alimentando que se sigan produciendo las corruptelas, que nadie las denuncie, que la gente mire para otro lado, que se tapen la nariz. Por eso te digo, Floro, que, bueno, aquí no existe manos limpias, habrá que buscarla o habrá que crearla, de la misma forma que el LINCE creó el patronato ese para chupar, por cierto, también a través de GT. Sí. Porque aquí el alcalde ha tenido una gran responsabilidad del dispendio que se está cometiendo. Porque sus amiguitis, varios, pues han entrado precisamente a través de esta empresa a llenarse los bolsillos.
Bueno, pues veremos qué pasa, ¿no? Si al final hay algo así como manos limpias, pero a nivel local, de alguna manera, pues tendrá que reivindicarse y revelarse el sentido común, la honradez y la ética. En esta ciudad donde, bueno, pues como bien estás diciendo tú, Maribel, se premia el gamberrismo y la inacción aquí. Parece que el que menos hace es el que más rédito saca, ¿no? Es un corporativismo nauseabundo y que nos conduce a un callejón sin salida. Gobierne quien gobierne, o sea, da igual quien gobierne, da igual las siglas que representen. Al final son siempre los cuatro mafiosos de los poderes fácticos que están alrededor los que reparten el bacalao. Y la clase política decadente que tenemos en Telde agacha la cabeza o aplaude con las orejas. Pero bueno, tiempo al tiempo, está claro que la acción política no va a ser la que destape la mierda de Gestel, pues tendrá que ser la acción privada o de alguna institución. Veremos, veremos. Igual hasta nos personamos nosotros como Onda Guanche, como la Hora de la Verdad y como Florentino López. ¿Por qué no? Cuando hay un delito, o presunto delito, la obligación de todo ciudadano es denunciarlo. Bueno, veremos. Tiempo al tiempo. En fin, que se pone uno de mal humor, Maribel, que se pone uno de mal humor viendo estas cosas y esta perpetuidad del gamberrismo y esta mentira que es la política en Telde, ¿no? Porque, insisto, viene este muchacho que venía de sufrir el yugo de los poderes fácticos de los que estamos hablando en Telde, Juan Antonio Mentira Peña. Y cuando gobierna, no solo mantiene esa correa podrida y corrupta de transmisión, sino que la refuerza, la fortalece y la blinda, ¿no? Es que a partir de aquí, pues tú me dices, oye, pues es que si viene este, las cosas cambian, es que si viene lo otro, las cosas mejoran. Es que yo no me lo creo, es que sinceramente creo que el mal endémico, la enfermedad está en el sistema y en las correas de transmisión que lo mueven, ¿no? Entonces, yo, lamentablemente, ojalá no me equivoque, pero ya con la experiencia que tenemos, que no es poca, no creo en la política ni en la clase política de Telde. Es así.
Evidentemente, vamos a ver. Juan Antonio Peña durante mucho tiempo estuvo en la oposición y se labró, qué duda cabe ahí, pues la credibilidad y el cariño que luego pues se reflejó en las urnas. Pero claro, lo que no podía esperar la gente es que quien había criticado todo lo que se estaba haciendo fuera luego a hacer uso de lo mismo que criticaba, es decir, de las malas artes, del mangoneo, del trapicheo, del favoritismo. Claro que, como tú muy bien dices, tendrá que ser un particular. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Muchos particulares a veces se han personado y han logrado sacar los colores a la clase política. Es que lo que tendría que haber es una legislación, una ley, que regulara estas empresas municipales que se saltan todos los controles que tienen el ayuntamiento para impedir este mangoneo, se lo saltan todos, y entonces, bueno, pues ahí vienen los contratitos para la productora de mi amigo, los contratitos para mi amigo y la madre, los contratitos para el manco, claro, porque no hay un control detrás y porque el dinero público no le duele a nadie, eso no es de nadie, es decir, los impuestos que pagamos muchas veces, personas que incluso con bajo poder adquisitivo tienen que fraccionar sus impuestos para poder pagarlo, pues eso no es de nadie, eso se mete la mano ahí y se trabaja a destajo. Entonces, pues bueno, es lamentable, pero es así. Y luego, Floro, vendrán ya en poquitos meses las elecciones y vendrán a contarnos milongas, a hablarnos de que si en Telde faltan viviendas, que si no se han hecho viviendas. Señor Ramos, que sepa usted que las viviendas no son obligatorias a que las haga el ayuntamiento, que más bien es un tema que corresponde al gobierno de Canarias. Pero mire usted, que pocas veces sale a preocuparse por los temas de los ciudadanos, que no asoma la cabeza sino cuando le interesa. Haga algo, hombre. Usted que tanto se preocupa de que las cosas sean correctas, vayan en el buen camino. Usted con 5 concejales, ¿sí? Porque el resto, mira, una nueva Canaria cuesta abajo, Héctor, que lo han molido a palo en los no escritos, vos con más cuento que otra cosa, y usted tenía que haber sido el abanderado de todo esto. ¿Por qué no lo ha hecho, señor Ramos? ¿Por qué ha permanecido usted como permaneció en el caso Mena, que lo sabía usted todo? Calladito, nada. Usted no levanta el pico nada más que para decir 4 sandeces, y el resto a verla venir. Y ahora dentro de poquito ya empezará la movida, sí, ya nos conocemos toda la historia. Y saldrá la demagogia, la mentira, porque al final, después de todo esto, lo único que queda es cobrar un sueldito todos los meses, y si te vi no me acuerdo. Y yo, Floro, lamento enormemente tener que decir estas cosas, pero es que lo de Gestel es tan público que lo domina la calle ya con una normalidad. Y a mí, cuando se normaliza el bandolerismo, me aterra.
Bueno, a todas estas que el alcalde dice ahora que va a colaborar con la justicia con el tema de la contaminación de la costa de Telde, que él nunca acusó absolutamente a nadie. ¿Este o es tonto o nos hace pasar por tontos a todos los demás? Porque yo no lo entiendo, ¿no? Lleva 6 meses, o no sé el tiempo, hay que tirar de la hemeroteca mínimo, ¿no? Señalando día sí y día también a la jaulas marinas, a Acuanaria, con todo tipo de fechorías, mandando a sus secuaces mediáticos a desprestigiar a la empresa, a sus voceros vecinales y ecologistas, señalando en una única dirección, obviando cualquier otra posibilidad, y ahora que está ya con el asta del toro en las partes nobles clavado, dice que él nunca ha señalado a nadie. Yo es que flipo en colores. Casi yo lo leí y casi me convence a mí, ¿eh? No es de extrañar que engañe a la gente. Esto es demencial, ¿no? Juan Antonio Peña, hijo, llevas 8 meses. No tienes más que mirar la hemeroteca, tus declaraciones, los vídeos, los comunicados. Ha señalado por activa y por pasiva a la empresa. Ha intentado darle una patada en la puerta a esa empresa y entrar por tus cataplines ahí dentro a ver qué pasaba, a sobrevolar los drones. Te han parado a las patas porque es una empresa con una estructura nacional fuerte, porque si es la de Pepito Pérez ya hubiese cerrado, porque era imposible soportar esa presión. Y eso, escúchame bien, Juan Antonio Peña Medina, 15 millones de euros, sí, 15 millones de euros en pérdida que le ha supuesto la contaminación de la costa de Telde, que ya no solo lo dice el satélite Copérnico, ahora también la Fiscalía te pone el foco en el emisario de Silva, además del informe que ya de Belonda Guanche que tenía de agua, de Telde, que tendrá que explicar tú y tus corresponsables políticos por qué metiste en un cajón el informe de agua de Telde, que ya advertía que había anomalías en la depuradora 222 de Silva. Hiciste una editorial al respecto, Maribel, porque este hombre camaleónico pues se cree que todos somos tontos, ¿verdad?
Bueno, Juan Antonio Peña, yo le conozco bien, bastante. Es una persona lista, habilidosa, que no inteligente, que es otra cosa. Si fuese inteligente, estaría tranquilo esperando que actúe la justicia, porque una vez que se judicializa, no me sale bien, un tema, ya no queda otra que dejar que actúe la justicia. Pero claro, él sabe perfectamente que de una u otra forma va a salir salpicado por toda esta historia, porque tendrá que explicar por qué atacó de esa forma beligerante y sin piedad a una empresa privada que daba trabajo a cientos de teldenses, por qué se alineó y se buscó amiguetes de compañía con un colectivo, con Meclasa, sí, yo no me ando con historia, y con los ecologistas de Turcón para ejercer fuerza y presión sobre una empresa para convertirla en la diana de todas las críticas y de toda la historia. Claro, como tú muy bien dices, una empresa importante que tiene sucursales a nivel de todo el país y que ha dicho hasta aquí hemos llegado. Porque un alcalde es importante en una ciudad, sin duda, para mí, siempre lo he dicho, el honor más grande que puede tener un ciudadano ser alcalde de su ciudad. Pero también tiene que asistirle la prudencia. Y yo creo que ahora mismo la situación de Juan Antonio Peña no es deseable. Tiene toda la pinta de que lo van a imputar. Vamos, eso sería jugarse la lotería y mira lo difícil que es que te toque, que no le imputara. Ahora lo que tiene que hacer es no seguir con esa deriva que tiene, que va hacia ninguna parte, consejo que le doy como amiga. Yo sigo considerándole mi amigo, a pesar de sus veleidades, y dejar que la justicia actúe. ¿Qué ocurre con estas cosas? Que no todo vale. Uno se tiene que alegrar, y sin que sea desearle daño a terceros, de que de vez en cuando, cuando se hacen estas campañas demoledoras, porque ahí está la hemeroteca, si es que Juan Antonio Peña no tiene que decir ni justificar nada, si están sus declaraciones, si están los vídeos, si está el dron municipal sobrevolando una empresa privada, si está su perreta de ir a meterse en una empresa privada, pero ¿esto qué es? Venga usted aquí a mi casa a meterse sin permiso a mí, a ver si usted puede. Es que de verdad, es que es de traca. Entonces, yo creo que debería, no tiene asesores, lamento decirlo, y fue un tema que en su momento hablé con Guillermo Reyes, el presidente honorario de SIUCA, y le dije que Juan Antonio Peña era una persona que tenía ya, pues bueno, una cierta habilidad dentro de lo que era el organigrama y el funcionamiento municipal, pero necesitaba mucho apoyo para desenvolverse luego en lo que era la vida administrativa de una institución. No hizo caso y ahí está el resultado. Yo creo que se ha dejado llevar no sé de quién, con la prensa apagada, todo lo que queda llano, pim, pam, venga titulares, venga escandaleras, venga, hasta que al final, pues ya la fiscalía, desde que interviene la fiscalía, es que amarrarse a los machos. Por eso es por lo que nosotros reclamamos, Floro, lo del tema de la fiscalía en Getel. Cuando interviene la fiscalía, las machangadas, como decimos aquí los canarios, se terminan.
Bueno, Maribel, para concluir la edición del pasado viernes de la tertulia Resistiendo en Telde, abordaba las obras de Melenara, ¿no? Desde la Resistencia en Telde. Cuéntame qué pasa en esas obras de Melenara que están paralizadas, el abandono de la escuela, del restaurante Escuela de Melenara. 3 años perdidos del gobierno municipal, tertuleando desde la Resistencia, entre otros temas, abordó este, ¿verdad?
Pues te lo voy a resumir muy rápido, Flor. El concejal de obras del Ayuntamiento de Telde, Iván Sánchez, trabaja timesharing, o lo que es lo mismo, a tiempo compartido. Bueno, como no hemos acostumbrado tanto a utilizar el inglés en todas las cosas, pues ya casi que no utilizamos con regularidad el castellano. Entonces trabajar a media jornada tiene sus problemas. De una parte, nunca en la vida se le debió ocurrir empezar una obra para que cogiera del verano de pleno, y así está, que tienen previsto terminar las obras en agosto, no las van a terminar. Hoy es ya 14 de julio y no las van a acabar. Esas obras no van a estar terminadas porque hemos visto cómo están ahora mismo. Los empresarios que están allí están viendo cómo, pues, sus empresas, su idea de cuando viene la temporada estival, pues resarcirse a lo mejor de una temporada invernal que no ha sido tan buena, pues van a dar al traste. Bueno, al señor Sánchez le importa un pepino. Como le importa un pepino también, Floro, no sé si recuerdas, cuando presentó a bombo y platillo para los comerciantes de San Gregorio, la obra de la calle Cervantes, que para que todo el mundo la ubique, es la calle donde está la extinta Sociedad La Fraternidad. Esa calle está hundida desde el centro, es decir, ahí se cae cada rato niños, personas mayores, porque la calle presenta un desnivel, como ahuevada en el centro, y él habló pues de que se iba a adoquinar la vía. Esto lo hizo en enero de 2025, vale. Ha pasado año y medio y allí no se ha movido un ladrillo. Pues, mire, parece ser que este hombre es el que se, por lo menos se dice o se postula como candidato del Partido Popular para las elecciones de 2027. Bueno, a los demás les vendrá muy bien, porque su gestión es por debajo de 0,5. Por tanto, pues, ¿qué ha pasado, Floro? Lo de siempre. Lo de siempre, un concejal que no se dedica todo el tiempo a su trabajo, un concejal de obras de un municipio como Telde, una ciudad de 102.000 habitantes, no puede estar la mitad de la jornada en su despacho, y lo que ocurre es que las cosas se ralentizan, se paralizan, y así está ¿a quién se le ocurre empezar unas obras en la playa de Melenara a principios de año para terminarlas en verano? Sabían los comerciantes, igual que lo sabíamos nosotros, que esas obras no se iban a acabar. Bueno, lo que tienen que hacer los comerciantes también, además de protestar y de decirnos, mire cómo estamos, es manifestarse, sí, manifestarse, agruparse todo y concentrarse delante del ayuntamiento. Es lo único que entienden, la escandalera, no entienden otra, porque por la vía de la normalidad, de cumplir los plazos, de hacer las cosas en tiempo y forma, Floro, aquí en Telde, eso no se entiende.
Ver para creer. Maribel, se nos agota el tiempo. Volvemos a escucharnos el próximo martes con más y seguramente mejor información. Muchísimas gracias, como siempre, y muy buenas tardes.
Pues muchísimas gracias a ti, Floro, como te digo una vez más, pues por poderme poner en contacto con toda la audiencia de Onda Guanche, que es muy amplia, por cierto, y por poder llevar a los ciudadanos lo que otros medios eluden comentar y que nosotros traemos aquí. Muy buenas tardes.
Bueno, pues con Maribel Castro ponemos el punto y final a esta edición de La Hora de la Verdad. Lo dicho, volvemos a escucharnos el próximo martes con más y seguramente mejor información. Un saludo de Florentino López. Muy buenas tardes. Sean felices.
Toda la información de Telde Gran Canaria en La Hora de la Verdad.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.